La tertulia de Egunon Vizcaya.
Espacio patrocinado por Arnoia Rehabilitaciones Industriales.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.
The land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. Estamos aquí en tiempo de tertulia con nuestros invitados en el día de hoy. Javier Beramendi, ¿cómo estás?
Muy bien.
Bien, ¿no?
Muy bien, muy bien.
Bien, vamos a hablar de justicia, te vas a inflar. Isidro Lezgaray, ¿cómo estás?
Pues muy bien, pero muy bien.
Y me alegro mucho, me alegro mucho. Y Jonathan García, ¿cómo estás, Jonathan? ¿Qué tal?
Muy bien.
Bueno, le decía bormeando a Javier que vamos a hablar de justicia, porque claro, Javier, tenemos aquí decisión del Tribunal Supremo sobre la malversación, que yo hasta ahora había entendido que la malversación era o tenía que tener como fundamento pues un enriquecimiento ilícito, bien propio, bien del entorno. No, ahora ya es que resulta que la malversación es que como ellos no pusieron dinero de su bolsillo para pagar el proceso, pues entonces, claro, al utilizar fondos públicos es malversación. Y esa malversación, según el criterio del tribunal, no entra dentro de la ley de amnistía. Bueno. ¿Qué, Javier? ¿Cómo hacemos esto? ¿Qué vuelta
no, le damos? Bueno, vamos a ver. El delito de malversación no solo incluía el enriquecimiento personal, existía la malversación, además es jurisprudencia clásica del Tribunal Supremo desde el momento en que se causa un perjuicio patrimonial a la administración y se desvían los fondos del fin natural para el que están previstos y salen de una forma u otra sería el dinero público se desvía de manera voluntaria y dolosa del destino público para el que está llamado y va a fines particulares o los que fuere. El que fuera el enriquecimiento personal no es estrictamente, no era un elemento de la malversación. Prueba de ello es que la ley de amnistía dice que no serán amnistiables aquellos delitos de malversación que busquen el lucro personal.
Eso es.
Entonces, pero eso es lo que dice la ley. Entonces, el Tribunal Supremo, bueno, yo creo que hace lo siguiente. Primero, en relación con la malversación, se escapa de plantear una cuestión de inconstitucionalidad, sosteniendo que no, que aquí, aunque pudiera haber elementos de inconstitucionalidad en la ley, pero que entienden que no, que lo que se trata simplemente es de aplicar un precepto, es decir, si en los hechos que se juzgó existía o no lucro personal. Si existía lucro personal, no se aplica. No tengo debate constitucional, sino simplemente un debate de interpretación de la norma jurídica. Y por otro lado, se escapa de plantear una cuestión de inconstitucional a la justicia europea, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sosteniendo que, mire, como yo entiendo que se ha causado un daño a la comunidad europea, a la economía de la Unión Europea, no tengo por qué plantear la cuestión de inconstitucionalidad. Deja solo la cuestión de inconstitucionalidad decide oír a las partes en relación con el delito de desobediencia. Este sería el argumento del tribunal. Argumento que lo soporta como puede y que en mi opinión, pero yo, que es una opinión simplemente de un particular, el mayor problema que para mí tiene toda la argumentación del tribunal es si el auto respeta los hechos probados de la sentencia. Porque la sentencia, una vez que adquiere firmeza, es inalterable. Y si se toca el relato de hechos probados, se estaría vulnerando principios constitucionales también, derechos fundamentales. Y yo creo que ahí es donde tiene el peligro el auto del Tribunal Supremo, donde corre el riesgo de que ha ido más allá de los hechos probados. Si en los hechos probados no se recoge de manera expresa que los acusados, en ese caso ya condenados, actuaron en busca, junto con otros ánimos, de un enriquecimiento y un lucro personal, si no se recoge eso en los hechos probados, bueno, la cuestión empieza a derrapar un poco, porque quiere decir que tú, en el nuevo auto, lo que estás es reinterpretando tus propios hechos probados. Estás enmendando tu propio hecho probado. Y a mí este me parece que es un punto donde el Tribunal Supremo, donde puede haber un argumento de inconstitucionalidad. Dentro del principio, que lo cita el Tribunal Supremo, para hablar en la parte primera de su resolución, dentro del principio de seguridad jurídica está el principio de inalterabilidad de las resoluciones judiciales una vez firmes. Usted no las puede tocar. Usted lo que tiene que hacer es, si a esos hechos que usted calificó como malversación en su sentencia ya firme, cuando le dicen que si los mismos no hay enriquecimiento particular, son amnistiables, usted tiene que ver si esos hechos son amnistiables, no reinterpretar los hechos. Y en segundo lugar, le pasa también, y perdona, y acabo, que con el tema de la cuestión de la Unión Europea, de las finanzas de la Unión. Si, de la sentencia se desprende que el proceso independentista fue el sueño de una noche de verano. Lo que fue un sueño de una noche de verano. Y si usted no dijo que eso atentaba a las finanzas de la Unión Europea o ponía en riesgo las finanzas de la Unión Europea, sacarlo en el nuevo auto, en mi opinión, puede ser un poco forzado. Es, el Supremo, en mi opinión, reinterpreta los hechos que declaró probados.
Bueno, pues con eso nos encontramos, Javier, ¿no? Por eso decía yo que necesitábamos también una lámpara que nos iluminara ese camino. Lo digo porque está claro que está haciendo una reinterpretación, como algunos jueces de instrucción, de repente, dependiendo de cómo se vaya moviendo la ley de amnistía o cómo se movía la ley de amnistía, pues han estado sacando delitos que en un principio ni siquiera estaban puestos sobre la mesa, ¿no? Terrorismo o la relación esta hora de traición por la relación con Moscú, cuando de repente te encuentras un audio del propio juez que deja en evidencia, vamos, o sea, a ver, yo si eso no es prevaricación, lo roza el larguero, ¿no? Digo yo, vamos.
Sí, bueno, a mí me parece que
se jacte, se jacte de eso, yo me voy a cargar la ley de amnistía, me la estoy cargando yo, jajajaji, hombre, no sé, oiga.
Dando por bueno que las grabaciones correspondan al juez.
Dando por bueno,
juez,
eso, sí.
Hablan por sí mismas del juez.
¿Y eso quién mete mano, por cierto? ¿El Consejo General del Poder Judicial?
A ver, este Consejo está como está.
Ya, no creo.
No tiene nada. Pero a mí me parece que podrían actuar las partes y la propia Fiscalía.
Pues está la Fiscalía hecha unos zorros ahora mismo.
También, Javier, es verdad.
Está la Fiscalía como para que quieren las prisas.
Es todo igual, ¿no? Entonces, bueno.
Están todos enfrentados por todos los sitios.
Somos juristas, que somos leguleyos. Para las personas normales, lo que vemos que falta, independientemente de lo que cada uno se piense, ¿no? Yo, en esa abstracción de lo que ves, no, yo creo que falta sentido común. Y que desde determinadas zonas de poder, en este caso de la justicia, pues está haciendo política. Hay un partido que no lo ve porque le favorece, evidentemente, hay un partido político que se está beneficiando de eso, o él cree que se está beneficiando de eso, porque no ve, porque le beneficia, ¿no? Pero para las personas normales, para los que no, que somos apátridas en política, ¿no? Desde luego, desde fuera, suena todo muy mal y muy corrupto y muy amañado y muy a jugar a lo que no son ellos. O sea, es lo mismo que si el árbitro quiere ser portero, delantero, meter los goles y además arbitrar, ¿no? Yo creo que tiene que haber un momento de reflexión en España, ¿no? Sobre el poder judicial y lo que está sucediendo, ¿no? Pero luego, pues llega Trump y lleva a Estados Unidos, ¿no? Y llega a su Tribunal Supremo con la sentencia que hace de que le da bala de plata al presidente para que haga lo que quiera, ¿no? Entonces, bueno, pues el mundo está así. el mundo en los que, está, que estamos viviendo, pues está así en toda la vieja Europa, tal vez está
mal. Bueno, Jonathan, ¿tú crees también que hay mucha connivencia con la política, que no debería ser en ese caso, con la aplicación de la justicia?
Por lo que estamos viendo, sí. O sea, hay una cierta coherencia o una cierta relación, ¿no? Cuando ocurren muchas decisiones y luego cómo se plasman en el en la judicatura. Pues es que llevamos hablando meses ya de este mismo tema y siempre hay algún resquicio que se escapa a la ley como tal y siempre buscan un mínimo, eso es el mínimo resquicio para poder estar en el candelero, ¿no? Como se decía, y mantener vivo este asunto, pues eso, mantener vivo este asunto, porque al final yo creo que lo que esconde detrás es eso, la necesidad de mantener vivo el asunto y mantener la realidad de Cataluña en otra fase en la que ya dio un cambio, ¿no? Con los resultados electorales que vimos hace mes y medio escaso. Y sin embargo seguimos en las mismas, ¿no? Se me escapa la lectura que se ha hecho de la ley en ese sentido, pero la lectura política es esa, mantener vivo un asunto para que algunas fuerzas políticas puedan seguir estando presentes y ganar titulares.
El problema está que aquí hay un descrédito notabilísimo de la propia justicia que yo creo que va a ser muy difícil recuperar, porque sí que es cierto que hay intervinientes políticos. Que algunos están,
sí, a mí me parece que
están interviniendo políticamente. Que... Es más, yo el otro día, sin saber, Javier, lees lo que decían los fiscales, el otro día las valoraciones que hacían los fiscales, por ejemplo, en su enfrentamiento con el fiscal general, dices, oiga, ustedes no están hablando de un planteamiento jurídico, están hablando de un proceso político.
Sí, a ver, a mí sí me parece que la justicia está sufriendo o puede sufrir mucho en la situación en la que está actualmente. Es verdad que, pero que a veces, pues en el propio auto, que a mí tampoco me parece que... Es verdad que Marchena, que es el ponente, lo hace con una redacción exquisita. Pero en el propio auto se está acusando al legislativo de premura, de falta de análisis de los textos, que tampoco me parece que le corresponde al Poder Judicial criticar al Poder Legislativo de esa manera. Usted resuelva, usted vea si es aplicable, así como dice otras cosas que son razonables. Es decir, una vez que la ley coge vida propia, se escapa de la voluntad del legislador y de sus autores. Sería el ejemplo más claro y último que hemos vivido. Esto pasa en muchísimas leyes. Es clarísimamente la ley de solo sí es sí. No buscaba el fin que se produjo, pero la ley tiene vida propia. Y en su entonces esas cosas pueden pasar. Pero a mí sí me parece, hombre, que un poder... A ver, si a los jueces y si al Consejo del Poder Judicial le molesta, y probablemente con razón... cuando el Ejecutivo o el Legislativo critican la actividad de los jueces, parece razonable que, en correspondencia, los jueces deberían abstenerse de criticar la labor del Legislativo. Tendrá que coger el texto y decir, bueno, pues estos son los mimbres con los que tengo que arar y tengo que interpretar.
Bueno, pues eso es lo que ahora mismo no se está haciendo. ¿Qué quieres que os diga? No se hacen esas cosas y aquí lo que hay son injerencias que supongo que tienen que ver todo con el contexto muy vinculado a la posición adoptada por el Partido Popular. Yo tengo la impresión de que eso es una evidencia también. A ver, es como lo que yo esta mañana decía. Ayer el Partido Popular presentaba una EBAU para todas las comunidades, para las comunidades gobernadas por el PP. Dices, a ver, mija, pero que eso está... Que es, bueno, luego hablamos de ello. Paréntesis y continuamos, venga.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
La magia sucede de la noche a la mañana. Cambia tu cama, cambia tu vida. En Suite Deluxe llevamos 27 años cuidando de los sueños de nuestros clientes, mejorando sus vidas. Da el paso y empieza a mejorar la tuya. Te esperamos en Derio en el seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, la avanzada. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Para que los rayos solares no te sorprendan sin protección óptima, en Óptica El Acero te proponemos una revisión gratuita. Y además, llévate una segunda gafa solar graduada de regalo, incluso con lentes polarizadas. Óptica El Acero, tu gabinete médico optometrista en Madrid 8, Basauri.
Prepárate para el verano en Bilbao Beauty Center. Prueba la criolipólisis, la liposucción sin cirugía que elimina la grasa localizada. Resultados desde la primera sesión bajando entre 2 y 3 centímetros reales. Visítanos en General Eguía 27. Contáctanos en el 622-628-935. 622-628-935. Bilbao Beauty Center. Reserva ya y luce espectacular este verano.
Jamonería de Basurto. Imagínate un lugar para poder degustar las mejores raciones de ibéricos de todo Bilbao, junto con una gran selección de cervezas y vinos en una terraza preciosa. Ahora imagínate nuestro plato estrella, la con queso de tetilla o nuestras raciones a un precio inmejorable. Pues no te lo imagines más y acércate a la Jamonería de Basurto, calle Novia Salcedo 10 Bilbao, o antes visita la web lajamoneriadebasurto.es.
Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva. Exquisita en cuanto a buquet, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón rollo en vinagre en la web anchoasdebermeo.com y también en tiendas gourmet del Gran Bilbao. De lo bueno lo mejor. Anchoas Rollo de Bermeo.
No todo en la vida cuesta dinero. Las mejores cosas no cuestan nada. Sonreír, amar y el plan Remica Hybrid Coste Cero. Un sistema híbrido de calefacción central que incorpora aerotermia y fotovoltaica a las calderas existentes. Con las deducciones fiscales actuales y los ahorros energéticos del plan Remica Hybrid, tu comunidad tendrá una instalación renovada a coste cero garantizado. Infórmate en remica.es.
El año pasado en Euskadi, el número de muertes en carretera fue de 44. ¿Cuál crees que sería un número más aceptable? ¿20? ¿Quizá 5? Suena más asumible, ¿verdad? ¿Y si entre esas personas está tu pareja o tu hija? Reducir la siniestralidad también está en tus manos. No lo olvides, porque en carretera ninguna muerte es aceptable. Gobierno Vasco.
I'm gonna live inside a tiny zoo. I'm gonna grow myself a giant afro.
Bueno, pues seguimos aquí en este tiempo de tertulia. Venga, Jonathan, ¿tú cómo ves esto de la... Bueno, no voy a hablar ya de la UAU unificada, cuando resulta que están transferidas a las comunidades autónomas y cada una con su singularidad, aunque no les guste, porque hay singularidades idiomáticas, etcétera, que son distintas, que tú no puedes hacer un examen unificado sin más. Como se presentaba en el día de ayer, que yo creo que era más una especie de propuesta política de unificación de partido que poco más, ¿no? Pero bueno, yo como esta mañana discutía, decía que a mí siempre me ha parecido injusta esa selectividad porque no la he entendido nunca. No, es que es para equilibrar a los centros escolares y las diferencias que hay entre ellos porque hay algunos que son más generosos que otros. Digo, ¿y eso no lo pueden hacer las facultades directamente? Tú que estás en educación, a ver, en la Facultad de Educación, Jonathan, ¿cómo lo ves?
En raro y difícil, porque buscan eso, una homogenización de ese examen, cuando la realidad es que cada comunidad autónoma tiene su propia realidad educativa. Yo solamente estoy pensando en qué va a ocurrir cuando haya una comunidad, como la Comunidad Valenciana, que tenga que hacer un examen de valenciano o catalán, o cuando en otra comunidad en la que ya también haya otro idioma cooficial tenga que estar presente ese. Además de las diferencias que hay en los planes educativos por cada una de las comunidades autónomas. Con lo cual, ahora mismo esto es un titular y mañana o pasado me gustaría saber cómo pretenden plasmarlo, ¿no? Y es lo que me resultaría más interesante, porque más allá de las fechas de examen o más allá de los contenidos mínimos, y luego por otra parte también el silencio, lo que más me ha extrañado también ha sido el silencio del Ministerio de Educación. Y en este caso algo tiene que decir el Ministerio de Educación y también la parte universitaria, porque querer las comunidades autónomas implantar un examen de selectividad, ¿no?, como lo conocemos, para todo el territorio de aquellas comunidades en las que gobierna el PP, lo repito, me parece un titular, porque es que no sé cómo van a querer plasmar esa realidad, no solamente por lo que decía, ¿no?, por los idiomas cooficiales, sino también por los contenidos que se ven en la mayoría de las comunidades, que siempre tienen alguna particularidad en los porcentajes que bailan y entre unas y otras. Y repito, me choca una vez más el silencio del Ministerio de Educación, o por lo menos de la dirección o de del secretario de Estado de Universidades, ¿no? Me resulta muy chocante, ¿no?, ese silencio, porque al final, si lo que se busca es homogenizar o darle una cierta coherencia, una cierta similitud en ese mismo examen, que empiecen las comunidades por abajo sin haber consultado al Ministerio, que tiene esa función de coordinación, me resulta aún más chocante. no creo que sea factible la realización. Se puede hacer algún experimento puntual. Y además, no sé si los responsables educativos de las comunidades autónomas del PP son conscientes de que el Ministerio ya presentó un proyecto nuevo hace escasos meses, que iba en cierta manera por ese camino. Entonces, no sé, lo dicho, me parece un titular de verano. No sé cómo se va a poder plasmar, pero bueno, es añadir una pieza más.
Bueno, pues eso. De eso se trata. Y no sería mejor, Jonathan, hacer que eliminar eso, que no sirve para nada. Y en mi juicio no sirve para nada. Y que las facultades hagan sus propios exámenes de acceso.
Desde muchas de las facultades y desde muchas universidades me consta que se han ido planteando ese tipo de cuestiones. Pero nadie las ha querido implementar. En Cataluña, en las facultades de educación, por ejemplo, planteaban la realización de una entrevista personal al alumnado para acceder, para realmente discriminar a aquellas personas que tenían una vocación. Estamos hablando de educación, entonces, por lo tanto, la lógica es de que tengan vocación para esa materia, porque estamos hablando de que serían las personas que forman a las nuevas generaciones, pero un experimento puntual porque el Ministerio y otras administraciones no lo consideraron aceptable. Pero sí es cierto que al final en la universidad nos estamos encontrando en que hay una parte muy importante del alumnado que no está en la universidad por interés, sino que está por otros motivos, ¿no? O por el prestigio que da la universidad, o por obligación familiar, pero la universidad es otra cosa. Y creo que también la devaluamos en ese sentido, ¿no? Si la consideramos que es un escalón más que hay que realizar. Sí, porque sí, la universidad tiene otro objetivo, igual que la formación profesional tiene otro objetivo, igual que las formaciones duales tienen otros objetivos, pero una vuelta necesita, más que evidente.
A ver, Javier, que tú también eres profesor universitario.
No, yo ya bueno, dejé esa
has tenido tus labores.
No, a mí yo sí coincido un poco con lo que dices tú, Koldo, en el sentido de que yo no sé si era necesaria esta prueba de BAU, haberla introducido después de que se pasan por todos los bachilleres y reciben la prueba del bachiller, pues bueno, luego será otra cuestión cómo se debe acceder o cómo se controla el número de accesos, pero no me parece que poner unas nuevas pruebas para examinar no me parece razonable, pero bueno, doctores tiene la Iglesia y yo no...
Sí, no, yo tampoco no voy a entrar en mucha discusión con eso, pero yo creo que es más fácil que una facultad pues haga, según los intereses de lo que van a manejarse en los estudios, te haga una prueba de acceso y ahí se evalúe y se sepa si entras o no entras dentro de los números normales. Pero que tengas que andar repasando otra vez todo el temario en un examen de que has estado toda tu vida de bachiller. Y dices, ¿para qué? ¿Para equilibrar con un 60% la nota con respecto a otros centros escolares que lo han inflado? Bueno, oiga, yo es que no voy a entrar en esa discusión. Me parece que es una locura, vamos.
Pero en esa discusión también tiene, lo que estás diciendo, también tiene un peso muy importante las etapas anteriores y cómo se distribuye el alumnado entre la red pública, la red concertada y la red privada.
Claro que influye.
Y cada territorio es una, o sea, yo estoy pensando en Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía, donde el 90% del alumnado estudia en la red pública. Y en Euskadi tenemos repartidos al 50-50 entre la red pública y la red concertada. Pues claro, es que son realidades tan heterogéneas las del sistema educativo que hacer o forzar la máquina para que sean todos iguales me resulta muy chocante.
Sí, no, aparte que luego no nos vamos a engañar, pero sabemos que el último curso de bachiller es que casi es una preparación de la prueba de acceso, o sea, de la prueba de selectividad. Dices, no tiene ningún sentido que hagamos eso. Y se está haciendo. De hecho, se está haciendo. En muchos lugares se está haciendo. Y dices, bueno, pues vale. Pues supongo que en algún momento alguien le entrará la cordura y dirá, oye, ¿por qué no simplificamos esto? Pero claro, hay que sacarlo también del ámbito de discusión política. Y la educación, pues es uno de los puntos fundamentales. Y si no hay las pruebas, me remito, cuando resulta que en cada legislatura, dependiendo de que sea el gobierno, tenemos un cambio.
Sí.
Bien sea, sea autonómico, bien sea general, es igual. Cambio.
Es tan difícil poner de acuerdo a la gente, a los partidos políticos, ¿no? En el tema de educación. Todo el mundo quiere tener su espita, todo el mundo habla de los influencers, ¿no? De la influencia en los niños de la educación para que luego te voten o no. O sea, unas historietas que están en la mente de todos, ¿no? Yo creo que lo que has apuntado tú, Koldo, está muy bien, ¿no? Y habría que cargarse la BAO y la madre que la apuntó.
No, para aparte, es que un examen en el que aprueba el 95% claro, de la gente, el 96%. Dices, bueno, pues tiene mucho sentido. Pues doy por hecho que el 96% va a aprobar. No, es que necesitan una nota de corte para entrar en las facultades. Sí. Claro, luego tenemos los problemas que tenemos. Que tenemos una facultad de medicina, por ejemplo, donde pues es imposible prácticamente el acceso. Sí. Y luego son los números tan restringidos que tenemos un problema. Y claro, la gente, ¿qué hace? Buscarse la vida ahora en la privada. Haciendo esfuerzos y se van a la privada. Pues es verdad.
Y colas.
Claro, es que esa es la... Digo, bueno, supongo que, oye, alguien en algún momento determinado reflexionará en torno a estas cuestiones, ¿no?
Y una última cuestión también. En la última década, el número de universidades privadas, incluso de universidades privadas en modalidad online, ha crecido de manera exponencial. Y se habla de que en Madrid, por ejemplo, ahora mismo las universidades privadas duplican a las universidades públicas existentes. Con lo cual también es una realidad curiosa. Una prueba igual, pero luego universidades en las que los requisitos de acceso son muy diferentes.
No tienen nada que ver. No tienen nada que ver unos con otros. Porque hay universidades que no te van a poner ni siquiera un límite, ¿eh? No te van a poner ese límite.
Sí, el dinero, el monetario.
El dinero, pero el único límite ya es tuyo, es personal. Exacto. Es el dinero que pongas sobre la mesa. Sí. Con lo cual seguimos manteniendo pues una especie de discriminación y desigualdad generalizada.
Sí,
subjetiva en este caso, pero sí.
No, es que no hay. Bueno, pero bueno, oye, como dice Javier, la madre iglesia ya tiene próceres para que lo vayan solucionando. Pero es una cosa que a mí me llama muchísimo la atención, ¿no? ¿Cómo se trabaja eso de forma tan floja? Igual resulta que estoy equivocado y hay alguien que me enmienda la plana, ¿no?
O sea, no creo, yo creo que no.
Pero no sé, yo tengo la sensación de que esto no tiene mucho
sentido. Hablas desde el sentido común, ¿no? Ese sentido que he dicho antes también con la justicia. Es así.
Es el único sentido que me rige, porque todos los demás están viciados. Todos los demás los tengo absolutamente viciados, ¿eh? Eso es así. Bueno, os voy a preguntar ya por la política. Ayer el Lehendakari Pradales ya se reunió con los diputadas y el diputado general, en este caso, pues Eliseo de Techanove con respecto a Vizcaya. Bueno, los objetivos son los que son. Ahora habrá que esperar los hechos, ¿no?
Pues efectivamente.
Porque una cosa son las palabras, que eso queda muy bien, todo bien construido, sujeto verbo predicado. A partir de ahora veremos.
Ya veremos.
Ahora empieza la construcción, esa construcción del país, ¿no? Que se quiere hacer con una nueva impronta, con gente más joven, con sabia joven, ¿no? Y bueno, pues ya veremos lo que va pasando, ¿no? Desde luego, el gobierno apunta a buenas maneras, ¿no? A mí, desde fuera, la lectura de cada una de las personalidades que lo componen en estos momentos, pues creo que es una lectura muy positiva, ¿no? Ahora veremos por qué derroteros camina cada uno de las consejerías, ¿no? Y cómo se va pegando todo ello, ¿no?
Bueno, trabajo tiene por delante.
Tiene trabajo. De momento, sí. Hombre, y malo sería que me tiraran la pata en el primer discurso. Vamos a suponer que ese sale fácil. Ya veremos a partir de septiembre.
Hombre, sí que es cierto que hay algunas cuestiones sobre las que van a tener que trabajar arduamente, y las dijo el propio Lehendakari el otro día cuando hablaba de áreas concretas, ¿no? Sí. Ya hemos recurrido mucho a Osakidecha, por ejemplo, pero podemos recurrir al de vivienda, que hace un instante tenía una entrevista y hablábamos mucho precisamente de vivienda, porque es un elemento crucial y fundamental. Claro, ¿cómo le ponen o cómo se le va a poner freno a eso? Porque, primero, si construimos para alquilar, o sea, si se construye vivienda pública para alquilar, primero tenemos un problema de espacio, de suelos, y habrá que convencer algunos municipios de que tienen que habilitar espacio sin ganar dinero, sin ganar todo lo que quieren ganar, porque ya sabemos que es una fuente de financiación para muchos municipios. Y luego, claro, luego tenemos otras realidades. Por ejemplo, los pisos turísticos se han disparado un 33% en 12 meses en el centro de Bilbao.
Sí.
Esos son pisos que se están mermando al alquiler. Luego, los alquileres cada vez tienen precios más altos porque la demanda es superior a la oferta.
No, y esos,
¿cómo hacemos eso?
Esos pisos del centro de Bilbao eran de rentas bajas, o sea, de alquiler bajo, con lo cual las empresas que han invertido ahí, que lo han comprado, pues son empresas, ¿no? Han hecho una apuesta.
No todos son empresas, ¿eh?
Bueno, habrá particulares también, pero...
Sí, algunos que ya tienen un pisito y dicen, pues mira, prefiero vivienda turística primero porque me da más dinero. Sí. Porque si cobras a 70 euros la noche, ya me contarás tú a mí.
Sí.
Claro, tú coges una vivienda y pones 70 euros la noche una esto turística. Calcula que en lugar de 30 días tienes la mitad, vamos a poner 15, 20, ya estás ganando mucho más de lo que puede ser un alquiler mensual para una persona.
Sí, pero ahí, a ver, a mí me parece que eso cabe en intentos, caben remedios, algunos remedios legislativos. Me parece que hoy se hablaba de que el gobierno va a proponer y además va a proponer algún tipo de medidas permitiendo tomar acuerdos a las comunidades de vecinos, eludiendo la, es decir, que estos...
Para que la comunidad de vecinos diga si acepta o no.
Si acepta en sus estatutos o no lo acepta en sus estatutos. Es decir, eso por un lado. Pero yo creo que a mí una de las cosas que siempre me llama la atención es cuando tenemos vivienda pública que pretende luchar contra estas situaciones y son viviendas en venta. A mí eso me parece inaceptable. Sí. Inaceptable. Y eso está ahí. Y me parece muy discutible que haya habido en Bilbao vivienda de VPO que se ha otorgado con dos plazas de garaje. Me parece inaceptable. Y eso sí que es solo decisión del Ejecutivo. Es decir, que luego puedes ver que la comunidad de Isidro y mía decimos no, aquí hay que ponga viviendas turísticas 600. Pero lo otro son decisiones del Ejecutivo.
Sí, bueno, yo discutí en su día con un consejero porque recuerdo que se vanagloriaba de haber hecho viviendas de protección oficial, ¿no? Vivienda pública, domótica.
Sí, no, claro.
Y digo, domótica, digo, vale, que todo el mundo tiene derecho a tener acceso a eso, pero es que la gran parte de la ciudadanía no puede, ni tiene.
Efectivamente.
Claro, y además, pero no solo eso, es que es... Y si tú sacas vivienda en venta, vivienda de protección oficial en venta, lo que tú tendrás que hacer, que eres el único que la puede recomprar en caso de venta. Y a precios tasados.
Claro, eso es.
Lo que tú no puedes permitir es que con dinero público, al final, al cabo de los años, se hagan negocios privados. Y esto es así.
Es decir, no, y luego yo creo que aparte hay una cuestión en la vivienda pública en venta, hay una cuestión. Primero, normalmente hay unos baremos de acceso. Pero claro, las circunstancias personales de aquellos que muchas veces entran a comprar la vivienda no son las circunstancias que van a tener dentro de 3 años,
¿no? No, está claro.
Porque muchas veces son parejas jóvenes que por la deriva profesional van a variar sus condiciones. Dices, no puedes estar, porque luego ya hay una discriminación con respecto a otros que no van a poder entrar, no llegan ni siquiera a los baremos mínimos. Yo es que no lo he entendido tampoco, nunca he entendido lo de la vivienda pública en venta, ¿eh? Claro. Yo comprendo que ha sido para autofinanciar todo el sistema, pero no ha funcionado.
No, y se ha especulado con ello. Además.
Claro que sí, se ha especulado mucho.
Jonathan, que tú eres joven, tú eres de los que...
Yo soy de los que todavía no tiene vivienda en propiedad precisamente porque el mercado no lo ha facilitado. En este caso no tenemos. Pero también a mí me choca que recientemente el gobierno se diera cuenta de que la vivienda, como bien decíais, la vivienda protegida... fuera en alquiler y destinada a un alquiler social para el colectivo joven. Cuando además, es lo que siempre decimos y repetimos el mensaje, pero es que es verdad, la vivienda en esta sociedad se ha convertido en una pieza central para el poder desarrollar los planes vitales de cualquier persona. Y mientras la vivienda siga siendo un freno a esa misma realidad, no podremos afrontar ni el reto demográfico, ¿no? Ahora que tenemos una consejería, ni el reto demográfico, ni el avanzar en la edad media de emancipación juvenil, ni el pensar en otros planes, ni siquiera en la consolidación del mercado laboral, porque es una especie de pescadilla que se muerde la cola. Claro, hablamos de una precariedad laboral, pero porque los sueldos siendo bajos no pueden hacer frente y al revés, la vivienda es tan cara que la gente encuentra trabajos que dice es que no me permite. Entonces es una realidad a la que hay que afrontar y estamos hablando de eso. Ahora mismo tenemos una consejería de vivienda única y exclusivamente dedicada a la vivienda que realmente tomen las medidas más allá de las viviendas o los pisos turísticos, más allá de la construcción o no construcción, más allá de lo que se menciona también de las casas vacías y sobre todo, y por suerte en Euskadi, el debate que en otras comunidades autónomas además se ve contaminado por la ocupación, ¿no? Y cómo se entiende la ocupación, por suerte eso no nos ocurre, pero yo considero que desde una lectura sociológica y social, la vivienda es la pieza central en este mismo momento para poder hacer eso, la construcción de los planes de vida de cualquier persona menor de 30 años, pero también casi de menor de 40 años, ¿no? Nos encontramos en eso, que la tasa media de emancipación juvenil en Euskadi sean los 30, 31 años, cuando en otros países de Europa son los 18, los 19, ¿verdad? Cuando volvemos al tema anterior, cuando se inicia la etapa universitaria, me parece escandaloso.
Pues esto es lo que hay, ¿eh? Es lo que tenemos en este asunto. Y eso es uno de los temas que va a tener que abordar este gobierno, y lo va a tener que tomar muy en serio, porque ya vemos que el debate además es generalizado, no ocurre aquí solamente, ¿eh? Ocurre en todos los lugares. Y luego, pues bueno, sí que es verdad que estamos aquí con ese debate de los pisos turísticos que están colonizando muchos lugares, zonas del casco viejo, etcétera y tal, y dices, bueno, y a pesar de que las comunidades ahora puedan tomar una decisión, claro, tú hay cosas que no puedes revertir.
Sí, sí.
O sea, hay elementos que ya no puedes revertir. Gente que tenga su licencia en vigor, que no vas a poder eliminar ese piso turístico. ¿Cuál es el problema? Pues que han proliferado porque siempre vamos detrás. Siempre vamos por detrás de las realidades. Sí. Se quiere poner. Claro, luego cuando ves el monstruo, dices, ¡ay va! ¿Y ahora cómo le ponemos hasta una brida?
Sí, pero que.
En brida todo el bicho ese.
Pero que es verdad. Que es un monstruo que lo alimentamos entre todos.
No, entre todos.
Es decir, porque la gente cada vez prefiere más los alquileres de BNB o lo que sea. Y como dice
Javier
Vitoria, ¿verdad?
Los primeros especuladores son los padres.
Los primeros especuladores son los padres que tienen vivienda en propiedad y cuando la quieren vender piensan que están vendiendo el Palacio de la Moncloa.
No, que esa es la realidad, que eso está, estamos todos en eso. Yo suelo decir también que no conozco a nadie que diga, no, ese precio que me van a dar por el piso, no merece, voy a vender por menos. No conozco a nadie.
Claro.
No conozco a nadie. A nadie. Que diga, no, voy a rebajar mis expectativas. Bueno, hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Bizkaiko Foru Aldundia.
Diputación Foral de Vizcaya.
En la Vizcaya 10, en la recta del Max Center, continuará el corte completo del ramal de incorporación desde el centro comercial y también el ramal de entrada al Max Center desde esta carretera sentido Bilbao, hasta el jueves 4 de julio, entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Además, en la Nacional 240, en Galdakao, se van a realizar cortes de carril con paso alternativo regulado por semáforos y señalistas esta noche entre las 11 y las 6 de la mañana. Más información en vizcaya.eus.
Diputación Foral de Vizcaya. Vizcaya denontzat.
Bilbao tiene de todo.
Bar Serapio. Tradición desde 1932 en el Alto de Enecuri. Inicia tu día con nuestro café y pinchos matutinos. Y descubre nuestras especialidades. Cabrito asado y menú chuleta. Experimenta la auténtica herencia gastronómica de tercera generación. Te esperamos para que disfrutes de la historia y los sabores únicos de Bar Serapio.
Simpática y gentil.
En Ventanas Miquel Baracaldo, en Merindad de Uribe 16, Baracaldo, ofrecemos ventanas y puertas de PVC y aluminio. Calidad y eficiencia energética para tu hogar. Visítanos en ventanasmiquelbaracaldo.com y transforma tu espacio con las mejores soluciones. Ventanas Miquel Baracaldo, confort y diseño a tu alcance.
Transforma tu hogar con Losa Interiores. Descubre nuestra amplia selección de puertas, rodapiés, parqués y mucho más. Visítanos en Polígono Achúcarro 4, Arrigorriaga o llama al 663-052-238 para más información. Renueva tus espacios con estilo. Encuéntranos en losainteriores.com. Losa Interiores. Tu hogar, tu estilo.
Cabu, en Artecale 31 Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para todo lo relacionado con el embarazo y la crianza. Ahora en Cabu, rebajas y todos los imprescindibles del verano. Portabebés fresquitos, camisetas y bañadores con protección solar y antifugas. Síguenos en Instagram, Facebook y cabobilbao.com.
En SD Reformas diseñamos y realizamos reformas parciales y totales en viviendas y negocios. Contamos con todos los gremios y asesoramos al cliente. Realizamos trabajos para movilidad reducida. Especialistas en segundas viviendas. SD Reformas. Nos desplazamos por Vizcaya y alrededores. En Ugartebeitia 7 Baracaldo, detrás del Max Center y en el 612-485-850.
Estás escuchando Egunon Vizcaya en Radio Popular, Herri Irratia.
Bueno, Bueno, vamos ahora. Dicen algunos oyentes que es difícil entender vivienda pública con dos garajes y también que una vez transcurrido un tiempo puedan alquilar el piso, por ejemplo. Ese tipo de viviendas cada X años debería revisarse su situación económica y abonar el importe correspondiente. Bueno, pues eso es lo que decía algún oyente. Otro dice, lo más curioso de los pisos de protección es bajar a los garajes y ver los vehículos que tienen los titulares de los pisos. Ya. Bueno, incluso sin ser de protección oficial. Yo una vez recuerdo que entré en casa y dije, jo, qué desgracia que no hemos estado en casa cuando han venido por los portales. Pues, ¿qué ha pasado? Digo, no, he ido al garaje, jo, no hay más que, en aquella época, no hay más que Audi 4. Digo, o los han regalado con algo, o no sé qué ha pasado. Porque, digo, claro. Digo, es que no había más que Audi 4. Digo, yo, qué nivel, los ha repartido con la bolsa de patatas fritas, no estaba yo en casa esa noche. Bueno, no había más que eso. Bueno, pues sí. Pero es curioso que en pisos de protección oficial, pues también algunas veces pasa eso, ¿no? Pasa eso. Bueno, que estábamos comentando una cosita de Trump.
¿De qué bien le va con el Tribunal Supremo? No, ves, ahí da gusto,
Claro, pero a ver, si tú nombras un juez, y además le nombras al juez le dices, la próxima vez que dejes este puesto será con los pies por delante.
Claro,
sí. Porque es para toda la vida. Claro, es que te puedes encontrar con jueces que son jueces para dentro de 30 años,
sí.
Van a seguir estando en el Supremo.
Sí. Pero ese es el sistema de...
Van a sobrevivir
de
a Trump.
La judicatura,
es muy curioso.
De la judicatura americana y de ese Tribunal Supremo que además tiene funciones constitucionales.
Claro.
Entonces, bueno, pues ellos tendrán que revisar si les parece, no vamos a hacer una injerencia en otro estado, ¿no? Pero ellos tendrán que revisar si les parece bien o mal. Pero bueno, en cualquier caso, lo que te comentaba antes, el voto discrepante de la mayoría señala que convierten al presidente en un rey. No es exacto, porque el rey de España, en la Constitución española,
está más blindado.
Tiene más blindaje, mucho más blindaje, que es verdad.
Pero tiene mando.
Es verdad que tiene menos mando, pero es que el blindaje le sirve para estar en los negocios privados.
Hombre, a ver, tú tienes...
Digo, para situarlo.
Claro. Hombre, a ver, tú tienes un rey emérito, que es un defraudador. Esto sí que no tengo que decir presunto, porque él mismo lo reconoció a la hora de regularizar. No, es un defraudador y no tiene ninguna consecuencia.
Claro, es que entonces, pero es verdad que parece que la inmunidad la fijan para actos oficiales, que luego hay que interpretar que es actos oficiales, pero sí que te va a tener algunas consecuencias y desde luego es una victoria para Trump. Hombre. Pero bueno, así
a ver, a mí no
también
me cabe...
pueden reflexionar todos que a la democracia nos la podemos cargar desde el Poder Ejecutivo, desde el Legislativo, desde el Judicial.
Sí.
Pero tranquilamente.
Cualquiera de los poderes puede contribuir a que se hunda la democracia.
Bueno, Jonathan, yo no tengo ninguna duda de que aquello fue, por ejemplo... Yo lo entiendo como un asalto al poder, asalto al Capitolio, es un golpe de Estado.
Claro, es un golpe de Estado.
O sea, no tienes más. Bueno, mal, como lo
claro, pero es probable, ahora hay que interpretar si eso está incluido, si claro, eso es un acto oficial. Lo que puede estar incluido son las conversaciones que pudo tener con su vicepresidente en relación con eso.
Sí.
Totalmente, y si no, la semana pasada vimos también lo que ocurría en Bolivia, ¿no? Y cómo las dinámicas también eran parecidas. Entonces, políticamente estamos hablando de un golpe de Estado, igual que pone en duda que los resultados fueran válidos o fuera un proceso limpio. Entonces, es un golpe de Estado en toda regla. Lo único claro, estamos hablando de quienes se consideran o del sistema que se considera que es el padre o el inventor de la democracia, ¿no? Uh-huh. Quizás se olviden que ya siglos atrás en Grecia se manejaba esa misma palabra. Pero bueno, claro, en una realidad política como la estadounidense, en la que piensan que ellos han inventado todo, que todo surge de ese continente y de esa parte pequeñita del continente, claro, a ver cómo se consigue hacer cambiar esto, ¿no? Y a mí el problema que voy a encontrar es cómo se van a poder desarrollar esa campaña electoral en fechas ya próximas y cómo va a poder ser el proceso de elecciones como tal y de nombramiento del presidente, sea quien sea, porque claro, si ganase Joe Biden o el Partido Demócrata, el candidato que pusiera, un segundo golpe, un segundo bofetón para Trump, no sé cómo sería leído, ¿no? En ese sentido.
No se ha manifestado, se ha manifestado que no va a aceptar que él no ganar, entre otras cosas. O sea,
sí, pero el que tendría la inmunidad para bloquear los resultados y decir que se recuente y que ha habido no sé qué y presionar a los estados, era Biden. O sea,
pues sí, era él, sí. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿No vamos a cambiar tampoco la política de Estados Unidos?
No, tampoco.
A ver, bastante tienen ellos ahora que tienen que elegir a dos octogenarios que mejor estarían en casa y jugando a golf digo yo, que pugnando por esto. Que eso me parece muy lamentable.
Y todavía no sabemos quiénes van a ser los vicepresidentes o vicepresidentas. Claro, que también va a resultar muy interesante, porque, como bien dices, con dos octogenarios, vete tú a saber lo que pueda ocurrir en un periodo de 4 años.
Sí. Pues hombre, es que yo, fíjate, yo ahora mismo que se debate sobre Biden, sobre si está o no en condiciones, dice, oiga, es que va para 5 años, ¿eh? Es que usted va para 5 años. Piensa el Biden dentro de 5 años cómo va a estar. Si está ahora es con dudas, imagínate dentro de 2, 3, 4, 5 años.
Lo de Biden no puede ser. Es una
no tiene ningún, no tiene ningún sentido.
Eso.
No tiene ningún sentido. Pero bueno, oye, es su problema. Lo que pasa es que yo, como siempre he dicho, que a Estados Unidos deberíamos votarle todo el mundo. Nosotros por lo menos, digo, por lo que influye. Pero no nos dejan. Bueno, hemos llegado así al final. Javier Beramendi, Jonathan García y Isidro Ledgaray, que tengáis un buen día, disfrutad de la jornada.
Martín, lo mismo.
Cerramos con Arnoia Rehabilitación, La Tertulia y este Gurón Vizcaya. Ahora, bueno, pues dejamos en buenas manos todo este asunto de las noticias en la última hora y después el Gurón Magazine con Cristina Maestro, Leonor Gandoña y Dani Guerreiro. Nosotros volveremos mañana a partir de las 6. Sed felices o haced felices a los demás, que es mejor. Agur, viarte.
Espacio patrocinado por Arnoia Rehabilitaciones Industriales.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.
Radio Popular. 900 Onda Media, 100.4 FM.